Dicen que recordar viene del latín recordare, volver al corazón. Es lindo pensar eso, ¿no? Que la memoria estaba ahí en el corazón.
Sí, es una imagen muy, muy potente. Y hoy justamente vamos a eso, a buscar el corazón de ciertas historias, para ver cómo esas vidas, reconstruyen la gran historia.
Exacto. Hoy nos metemos de lleno en las vivencias de mujeres italianas que emigraron a Argentina.
Así es. Tenemos como base una colección muy interesante de historias de vida. Son testimonios que recopilaron chicos de escuelas secundarias de Buenos Aires a partir de un libro, Mujeres haciendo la historia.
Y no hablamos de poca gente, ¿eh? Fueron casi 2,5 millones de italianos entre más o menos 1870 y 1950.
Una enormidad.
Y de ellos, unas 500,000 eran mujeres. Sus historias, bueno, muchas veces quedan como invisibles en los relatos más grandes. Queremos poner el foco ahí.
Tal cual. Y esta metodología, la de las historias de vida, es perfecta para eso. Nos permite escuchar de cerca, ¿viste? Entender la migración no solo como números, sino como una experiencia superpersonal, marcada por ser mujer, por las emociones, decisiones que cambiaron todo.
Claro, y que moldearon mucho de lo que es Argentina hoy.
Sin duda.
Bueno, a ver, entremos en materia. Esas historias, ¿qué nos dicen del principio? O sea, ¿por qué se iban? ¿Qué las empujaba a dejar todo?
Mira, los motivos eran duros. Mucho era escapar de la pobreza, ¿no? La pobreza extrema en Italia en esa época. Pero también la guerra, ¿eh? La Segunda Guerra Mundial dejó marcas terribles.
Y el fascismo también mencionaste.
Sí, sí. El fascismo fue un factor clave para algunas. Hay un relato, el de Juana, que es tremendo. Ella cuenta que para poder embarcarse tuvo que pagar una tasa fascista y que era más cara que el pasaje mismo. Imagínate la presión.
¡Qué locura! Una presión económica y política. Terrible. ¿Y aparte de eso?
Había otras razones más, personales, digamos.
¿Sí?
Claro, muchas seguían a la familia. El padre, el esposo, los hermanos que ya estaban acá. La partida siempre era, bueno, un desgarro. Muy emotivo.
Me imagino. ¿Y el viaje?
Uf, el viaje en barco. Generalmente en tercera clase. Una experiencia difícil, ¿eh? Y ahí pasaba algo curioso con la identidad.
¿A qué te referís?
Que muchas se sentían, qué sé yo, piamontesas, sicilianas. Y recién en el barco se volvían italianas. Y al llegar, emigrantes italianas. Como que la identidad nacional se les imponía un poco desde afuera.
Entiendo, como una etiqueta nueva en un momento de mucha vulnerabilidad. Y la llegada, ¿cómo era pisar Argentina por primera vez?
Y complicado. La primera parada era casi siempre el Hotel de los Inmigrantes, un lugar, bueno, necesario, pero duro. Andrew te lo describe bien, como un sacrificio que dura poco.
Pero intenso, seguro.
Muy intenso. Juana, esta mujer de la taza fascista, contaba la tristeza de ver cómo se iba el barco que la trajo. Después, bueno, a buscar dónde vivir. Muchas veces en conventillos. La Boca, por ejemplo.
Ah, los conventillos. Esas imágenes clásicas, ¿no? Los patios llenos de gente.
Tal cual. Una piecita por familia. Y el patio era clave. Sobre todo para las mujeres.
El espacio femenino.
Sí, totalmente. Era el lugar para charlar, para ayudarse, para trabajar juntas. Lavar la ropa, coser. Ahí enfrentaban juntas la adaptación. Y también la discriminación, que la hubo. El famoso estereotipo del tan.
Y en esa vida cotidiana, el rol de la mujer era central, me imagino. Sosteniendo todo.
Absolutamente central. Puertas adentro manejaban todo. La casa, la comida, que era mantener la cultura viva, la costura, hacer conservas. Pero ojo, muchas también trabajaban afuera.
¿En qué trabajaban?
Servicio doméstico, mucho. Fábricas textiles como alpargatas.
La famosa alpargatas.
Esa misma. Donde, dicho sea de paso, les pagaban bastante menos que a los hombres por hacer lo mismo, ¿eh? O cosían en casa, a destajo. Una doble carga, en cierto modo.
O sea que no eran solo amas de casa silenciosas. Tenían su fuerza.
Muchísima fuerza. Resiliencia pura. No solo cuidaban la familia y las tradiciones, sino que se organizaron. Lucharon. El ejemplo de la huelga de las escobas de 1907 es increíble.
Contame un poco más de eso.
Fueron las mujeres y los chicos de los conventillos los que salieron a la calle con escobas a protestar porque les subían los alquileres. Imagínate la escena. Y hubo figuras importantes, ¿eh? como Carolina Musili, socialista, peleando por derechos laborales, o Juliana Lanteri, la primera universitaria, luchando por el voto femenino.
¡Qué personajes! Esas historias personales que recopilaron los chicos deben ser conmovedoras.
Lo son, realmente. La de Juana, por ejemplo. No solo lo del fascismo. Cuenta que tuvo tuberculosis y se curó ella misma con baños de sol. Una mujer coraje, la describen. Habla de una relación difícil con su madre, pero que acá encontró paz.
¡Qué historia de superación!
Sí. O Filomena, que narra el terror de una bomba que cayó frente a su casa en la guerra. Y una anécdota. Mira, un soldado alemán, que ella llama Ángel, ayudó a su padre contrabandista a escapar. Le mostró una foto de su propia familia, extracomunitaria, cuando volvía de visita a Italia.
Claro, ni de aquí ni de allá.
Exacto. Y que en su casa en Italia recreaba un micromundo argentino, con mate, con tango. Le llevó tiempo construir esa identidad híbrida. Ella la llama argentana.
Argentana, qué buen término. Describe mucho.
Sí. El Liliana Fe, que llegó después de la guerra, cuenta su rechazo inicial a Argentina, lo difícil del idioma, pero cómo se adaptó y terminó ayudando a otros inmigrantes italianos que estaban mal. Ella distingue mucho la migración de antes y después de la guerra. La de posguerra venía quizá con otra formación.
Esa idea de la identidad argentana o híbrida es clave, ¿no? Y todo esto va dejando un legado.
Un legado enorme. En la identidad argentina, en la importancia de la familia, la comida, ni hablar, las costumbres. Y es interesante ver los ciclos, ¿no? Ahora hay nietos de esos inmigrantes que vuelven a Italia.
El camino inverso. Y esto nos conecta con el presente, supongo.
Totalmente. Mucho de lo que cuentan estas mujeres, las redes familiares, buscar un futuro mejor, la presencia femenina cada vez más fuerte, lo vemos hoy en día en las migraciones hacia Argentina desde países vecinos, por ejemplo.
La famosa feminización de la migración.
Exacto. Que no es tan nueva, parece, pero quizás ahora es más visible.
Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos dejan estas voces del pasado?
Nos muestran la complejidad enorme y la profunda humanidad de migrar siendo mujer. Hay dolor, sí, pero también una resiliencia que conmueve. Hay adaptación, hay lucha por la identidad. Son esas memorias desde la otra parte, como dice el material, que realmente enriquecen la historia con mayúscula.
Y nos ayudan a mirar las migraciones de hoy con otros ojos, ¿no? Reconociendo ese papel fundamental de las mujeres que a veces se pasa por alto.
Exactamente. Nos invitan a una comprensión más empática, más profunda.
Bueno, para ir cerrando, te dejo una reflexión, o una pregunta, mejor dicho. Pensando en todo esto, ¿no? El desarraigo, la adaptación, la identidad que se construya. ¿Cómo hacemos hoy para que esas otras historias, las de la gente que quizás habla más bajo, se escuchen de verdad y se valoren en cómo contamos nuestro presente?